Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, que merece la pena, hombre, que merece la pena madrugar el fin de semana. Muy buenos días en este domingo 23 de febrero, en el que vamos a tener cielos despejados y vamos a tener un día un poquito más fresco que el de ayer. Las noticias que nos llegan de Roma no son tranquilizadoras. El estado del Papa sigue siendo crítico, el Papa no está fuera de peligro. Es lo que ha asegurado la oficina de prensa de la Santa Sede hace unas horas. Ayer, por la tarde, esa oficina de prensa emitía un comunicado en el que informaba de que Francisco ha sufrido una crisis respiratoria asmática prolongada y que ha requerido el uso de oxígeno de alto flujo. O sea, el Papa ha requerido oxígeno y también ha sido necesaria una transfusión. El Santo Padre, dice ese comunicado, ha pasado el día en un sillón. Recordamos que el viernes hubo una comparecencia de los médicos que atienden al Papa en el Gemelli. En concreto, hubo una comparecencia del doctor Sergio Alfieri y recordamos que el viernes el doctor Alfieri dijo que el Papa no estaba fuera de peligro, aunque, según dijo el viernes, su vida no corría peligro. Eso es lo que dijo el viernes. El doctor Alfieri nos recordó que el Papa es un paciente frágil y que no hay que subestimar la neumonía bilateral que padece. Ya dijo este médico que las puertas siguen abiertas a una evolución en cualquier dirección. El corazón, eso sí, está fuerte, dijo el doctor el viernes, y también la zona abdominal que le operaron en el pasado. Alfieri explicó el viernes que el peor escenario sería que los microbios actualmente localizados en las vías respiratorias pasasen al torrente sanguíneo. Ese sería un problema porque podría evolucionar hacia una asepsia. Nos recordó, estoy recordando lo que dijo el doctor del Gemelli el viernes, que el Papa sigue siendo un paciente frágil. Es un hombre de 88 años que tiene afecciones crónicas y bronquitis asmática.
La izquierda se acabó y ya no hay mayoría de izquierda, ya no hay política de izquierda en Alemania. No puede continuar y ahora nosotros, queridos amigos, haremos política nuevamente para la mayoría de la población.
Este es Friedrich Merz, que es el candidato de la CDU a las elecciones alemanas. Dentro de una hora abren los colegios electorales. Y la CDU es la formación que, según las encuestas, va a ganar las elecciones. Elecciones que se celebran en un contexto endiablado. El bilbaíno, que fue el viernes apuñalado en Berlín, ha sido operado este sábado. Su vida no corre peligro. Digo porque ha sido el último apuñalado en Alemania. Y estos apuñalamientos, este bilbaíno ha sido víctima del último apuñalamiento, pues inevitablemente influyen en las elecciones. Las autoridades alemanas han confirmado este sábado que el hombre que apuñaló a este turista español es un refugiado sirio de 19 años que se encuentra legalmente en Alemania. El apuñalamiento del viernes se suma al que se produjo a finales de enero en otra ciudad alemana, en el apuñalamiento en el que murieron dos personas, y se suma también a un apuñalamiento que se produjo a finales de agosto y a el atropello masivo de hace unos días en Múnich. Los protagonistas de estos ataques son solicitantes de asilo, lo que sin duda va a proporcionar votos a Alternativa por Alemania, la formación de derecha radical que, según las encuestas, va a ser la segunda formación más votada este domingo. Las elecciones, insisto, que se celebran hoy en Alemania, se celebran en un escenario endiablado. Friedrich Merz es, como te cuento, el gran favorito. Hay, ojo, porque hay bastante indeciso, en torno a un 25%. La incógnita es, la primera incógnita es qué coalición de gobierno se puede formar. O sea, Friedrich Merz no puede gobernar en solitario. Vamos a ver si con los resultados que obtiene la socialdemocracia y los verdes o los liberales se puede formar una coalición que en principio sería una coalición de tres partidos. Esa es la primera incógnita. La segunda incógnita es cuánto ha subido el apoyo a Alternativa por Alemania. Según las encuestas, Alternativa por Alemania es un partido que cuenta con un 20% de intención de voto. Cuando hablamos de Alternativa por Alemania, cuando hablamos de este partido radical, no estamos hablando de un partido como Vox o como Fratelli d'Italia. Es un partido abiertamente prorruso. Alternativa por Alemania no habla de Rusia como país agresor y se opone a que Alemania ayude militarmente a Ucrania. Claro, esto en este momento hace que Alemania sea especialmente vulnerable. Las elecciones alemanas se celebran hoy en un escenario endiablado. Elon Musk, mano derecha de Trump, apoya Alternativa por Alemania.
Realmente tienes que decir, vale, tengo que salir a la calle para convencer a gente que vote a AfD.
Claro, Elon Musk, mano derecha de Trump, apoya Alternativa por Alemania. Alternativa por Alemania es un partido prorruso y hace unos días Trump ha dicho que Zelensky es un dictador.
Un dictador sin elecciones. Zelensky, mejor que se mueva rápido, no le quedará país.
Es decir, no solo el problema es que Alternativa por Alemania tenga un 20% de voto, ya veremos cuál es el resultado. Es que tiene un 20% de voto un partido prorruso cuando Trump ha dado un giro radical a la política internacional. Ha dado un giro radical a la Alianza Atlántica. Alemania es un país que está en este momento llamado a ejercer un liderazgo. Europa necesita especialmente un liderazgo porque Trump nos ha dejado solos. Trump ha cambiado en el último mes, desde que ha llegado a la Casa Blanca, 70 años de política estadounidense, 100 años de política estadounidense. En cierto modo ha roto el vínculo atlántico que unía a Europa con Estados Unidos. O sea, en el momento en el que ha decidido negociar el futuro de Ucrania sin Ucrania, y en el momento en el que ha decidido aceptar casi todo lo que pide Putin, pues Trump se ha puesto del lado de Putin, y esto significa romper con la historia. Estados Unidos en los últimos 70 o 100 años ha estado implicado el país en la seguridad, la lucha por la democracia en Europa. O sea, Estados Unidos, superando muchas reticencias, se implicó en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra el totalitarismo que sacudía Europa. Estados Unidos se implicó a costa de muchas vidas en la liberación del viejo continente del nazismo. Y se implicó Estados Unidos con mucho esfuerzo y mucho dinero en la contención del comunismo. Y eso ahora se ha acabado. Trump ha puesto a Estados Unidos del lado de Rusia. La foto de hace unos días del secretario de Estado Marco Rubio sentado en Arabia Saudí a la misma mesa que el ministro de Asuntos Exteriores ruso lo dice todo. Lo dice todo porque le ha dado estatus de interlocutor a Putin con esa foto. Trump reconoce a Putin como interlocutor, acepta las fake news sobre Zelensky fabricadas por Moscú para justificar una rendición casi sin condiciones. Zelensky y no Putin, según la desinformación de Trump, es el tirano que hay que eliminar. Lo que ha hecho Trump es convertir a la víctima en culpable. Putin siempre ha sido transparente. Quiere volver al momento anterior a la disolución de la Unión Soviética. El presidente ruso no ha cambiado. Quien ha cambiado ha sido Estados Unidos. Putin siempre ha hecho de Putin. Trump, ya digo, ha dinamitado en las últimas semanas 70 años de historia. Claro, en este contexto el resultado de las elecciones alemanas es muy importante. Un gobierno fuerte en Alemania es esencial porque la seguridad de Ucrania va a depender de Europa. Y si la seguridad de Ucrania va a depender de Europa, eso significa mayor esfuerzo en seguridad, mayor esfuerzo en defensa. Y si el gobierno de Alemania es débil, no va a contribuir a hacer frente a este reto de una forma solvente. Hay un escenario que los analistas temen, y es que Alternativa por Alemania y Linken, que es un partido de extrema izquierda, sumen una mayoría suficiente de bloqueo. O una minoría, más que una mayoría. Una minoría de bloqueo. Se formaría el gobierno con la coalición de los socialdemócratas, de la CDU, verdes o liberales, pero en el Congreso habría una minoría que asociaría a la extrema izquierda con la extrema derecha para paralizar iniciativas legislativas. Claro, esto complicaría mucho las cosas. Aquí la cuestión fundamental es cómo responder al crecimiento de Alternativa por Alemania. Evidentemente conviene que haya un cordón sanitario para que no entre en el gobierno. La pregunta es qué hacer a partir de ese momento. Claro, si tú marginas radicalmente a Alternativa por Alemania, Alternativa por Alemania seguirá creciendo. Los líderes se aprovechan de esa marginación, los líderes de Alternativa por Alemania. Si metes Alternativa por Alemania dentro de las instituciones, tienes un partido prorruso, tienes el enemigo en casa. Si dejas Alternativa por Alemania fuera de las instituciones, esa marginalización le favorece en intención de voto. ¿Cómo se resuelve este dilema? Pues es difícil, es difícil. Este es uno de los retos que tiene Alemania después de que este domingo conozcamos cómo queda el resultado electoral. 7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Te contamos más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Ataque.
Uno nuevo con cuchillo en Francia. Una persona ha perdido la vida y hay otros tres heridos, uno de ellos grave. El agresor es un argelino de 37 años con orden de deportación y en la lista de sospechosos en vigilancia. El fallecido es un hombre de 69 años. Además, el español apuñalado el viernes en Berlín se encuentra estable dentro de la gravedad.
Líderes.
María Jesús Montero y Carlos Martínez serán elegidos hoy nuevos secretarios generales del PSOE andaluz y castellano-leonés, respectivamente. Hoy Sánchez estará en Granada con la ministra de Hacienda.
Vox.
Será el próximo ganador de las elecciones generales en España, según Elon Musk. Así lo ha afirmado el magnate en X después de que Trump elogiase públicamente a Abascal por su gran trabajo.
Retraso.
En la liberación de los presos palestinos por parte de Israel a cambio de los 6 rehenes que sí entregó Hamas. Netanyahu exige garantías en la próxima entrega de rehenes, así como que se terminen las humillaciones en las entregas y los mensajes propagandísticos.
Maduro.
El dictador ve en la reelección de Trump un nuevo comienzo para acercar posturas y mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
La mañana. Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No digas gol, di.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Los goles siempre suenan mejor en COPE. Este domingo Real Madrid, Girona.
Vaya golazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
61.134, 6, 1, 1, 3, 4, serie 39, 0, 3, 9.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7:16, 6:16 en Canarias. El Papa ha sufrido una crisis respiratoria asmática y se le ha hecho una transfusión. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. A la espera de saber qué tal ha pasado la noche, ayer recibíamos con preocupación el último parte médico en el que nos subrayaban que su estado clínico era crítico y el pronóstico reservado tras haber afrontado un sábado muy complicado, puesto que por la mañana tuvo una crisis respiratoria prolongada que hizo necesaria la aplicación de oxígeno a alto flujo y además necesitó recibir una transfusión de sangre al detectarse una falta de plaquetas relacionada con la anemia. El comunicado añadía que Francisco continúa en alerta, aunque había tenido más dolor que ayer. Hasta el momento, los médicos empleaban la palabra complejo para describir la situación clínica del Papa Francisco, pero ayer utilizaron el término crítico que remite a una mayor gravedad. A diferencia de otros días, no se mencionaba que haya podido trabajar y quizás tampoco recibir la comunión. Para hoy está previsto que conozcamos dos textos preparados por el Papa, tanto para la homilía del jubileo de los diáconos como el Ángelus.
Y Pedro Sánchez va a dar su apoyo hoy a María Jesús Montero, secretaria general ya de los andaluces, de los socialistas andaluces. Va a estar Pedro Sánchez en la clausura del Congreso de los Socialistas Andaluces en Armilla, Granada. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El encumbramiento de María Jesús Montero al frente del socialismo andaluz conlleva el reto de rehacer la más numerosa de las federaciones y ponerla a punto para la batalla contra Juanma Moreno en las siguientes autonómicas previstas en la primavera de 2026. Por delante, pese al respaldo inequívoco de Pedro Sánchez y el chute interno de energía, quedan muchas dudas, entre ellas sobre cómo cuadrará Montero sus responsabilidades en Sevilla y en Madrid, y ello cuando la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ya ha salido mal parada a ojos de muchos ante la brecha en el gobierno por la subida fiscal del salario mínimo. Andalucía suma 500.000 de perceptores del SMI y el PP tiene hecha la campaña, avisan algunas voces. María Jesús Montero, mujer fuerte del gobierno y del PSOE, debe arremangarse desde ahora en un granero de votos esencial para el proyecto del propio Sánchez en España.
Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y Oriol Junqueras, líder de Esquerra, se han reunido este sábado en la Generalitat. COPE Barcelona, Montse Rodríguez.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'han reunit este sábado en el Palau de la Generalitat. Por cierto, la primera cita pública desde que Illa asumió el mando. Con esta reunión han querido simbolizar la suficiente sintonía y clima de cordialidad para explorar pactos futuros. Tras el encuentro de hora y media, han emitido un comunicado conjunto en el que ambas partes han explicado que han abordado asuntos relevantes como el traspaso de cercanías y, en materia económica, la condonación del 20% de la deuda del FLA y también que haya las primeras señales de que Cataluña tendrá una nueva financiación. Apuntan que la reunión se ha producido ahora porque la próxima semana será importante para los intereses de Cataluña, ya que están previstas varias reuniones de las comisiones bilaterales entre Estado y Generalitat en las que Cataluña debería conseguir avances en autogobierno. En dichas comisiones se tiene que ver si el Estado está dispuesto a cumplir varias de las exigencias de Esquerra Republicana, que por cierto pone sobre la mesa a cambio de dar estabilidad a ella en el Parlamento y quién sabe si también la de Sánchez en el Congreso.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sufrido un escrache en el municipio de Orihuela y el incidente ha acabado en violencia. Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días. Lo que era un encuentro con alcaldes y militantes en la Vega Baja se convertía en una escena de máxima tensión. No es la primera ni seguramente la última, aunque es significativo que suceda en Alicante, provincia en la que Mazón siempre se ha sentido más cómodo. Los gritos también han provocado enfrentamientos entre los que protestaban y los que acompañaban de alguna forma al jefe del Consejo. Y mientras, la oposición sigue frotándose las manos. Joan Baldoví, de Compromís, se pronunciaba diciendo: nadie se lo cree y nadie lo quiere. Por otra parte, ciudadanía harta de mentiras ha sido el diagnóstico de José Muñoz, portavoz socialista en Les Corts.
Familiares, amigos y representantes políticos han realizado un homenaje este sábado en Vitoria a Fernando Buesa y a su escolta, Jorge Díez Elorza, asesinados hace 25 años por ETA. Además, la madre de Jorge Díez Elorza ha exigido a los representantes de Bildu que se retiraran del homenaje. Eloisa Santiago.
Buenos días. Sí, han pasado 25 años después de aquel atentado, pero el dolor no desaparece. Begoña Elorza, la madre de Jorge Díez, el ertzaina que ejercía de escolta del político socialista Fernando Buesa, ayer pidió a los representantes de H. Bildu que abandonasen el acto de la ofrenda floral que se celebraba en honor al 25 aniversario del asesinato de su hijo y de Buesa en el atentado de ETA con coche bomba. El homenaje se realizaba junto al monolito colocado en Vitoria en recuerdo de las dos víctimas. Después de que la madre del ertzaina mostrase su malestar, la comitiva de H. Bildu, entre los que se encontraban Pello Ochandiano y Rocío Vitero, han abandonado el lugar sin depositar las rosas rojas que llevaban. El acto estuvo marcado, como siempre, por la solemnidad y acudió una nutrida representación institucional y política, con el Lendakari Manuel Pradales a la cabeza.
Suben las temperaturas, Eva Revenga.
Entran altas presiones en el oeste de la península que van a estabilizar la atmósfera y van a despejar el cielo en esa zona, excepto en la costa atlántica. Nubes también en el tercio noroeste y en el área mediterránea, y a mediodía más calor. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Las temperaturas nocturnas serán más bajas, con heladas en zonas de montaña, así como en puntos de la meseta norte y páramos del centro. Por el día, las temperaturas subirán claramente con respecto a la jornada anterior en prácticamente todo el país, salvo en el Mediterráneo, donde bajarán.
Mañana lunes, tiempo estable en general, con subida de temperaturas también. Va a ser el martes cuando vuelvan las lluvias a la mitad norte y haga el frío propio del invierno en el que aún estamos.
Esta semana el grupo parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para suprimir progresivamente los conciertos educativos. En realidad esto tiene poco recorrido, es una proposición no de ley, pero evidentemente hace presión sobre los conciertos educativos. Hablamos con Jesús Puello, de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza. Jesús, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Fernando, muchas gracias por vuestra invitación.
Ya decía yo que esto tiene poco recorrido, pero no sé si es el síntoma de un cierto clima, si es una iniciativa de Sumar que no tiene nada que ver con la parte socialista del gobierno, con la ministra de Educación, con Pilar Alegría, que en principio parecía más favorable a los conciertos.
Bueno, la verdad es que esto no es algo nuevo para nosotros. Hay que recordar que hace dos años Podemos presentó prácticamente la misma iniciativa que en estos momentos presenta Sumar. No es al Ministerio de Educación ni a la parte socialista del gobierno, porque entendemos que su posición en estos momentos no es ni mucho menos el pretender eliminar la enseñanza concertada como sí lo propone Sumar y que es lo que quiere hacer. Por lo tanto, lo limitamos a una iniciativa de una posición ideológica extrema, que nos parece en este caso, y ahí lo dejamos, ¿no?, de momento.
¿Y cómo están en este momento las relaciones de la concertada con la ministra Pilar Alegría? Porque ella parecía dispuesta a que se estudiase, que se evaluase la financiación de la concertada, que es un asunto bueno, que colea ya desde hace décadas, ¿no? En la concertada siempre decís que está ese tipo de enseñanza pues no adecuadamente financiada. Parecía Pilar Alegría abrirse a la posibilidad de mejorar esa financiación. ¿Cómo están las cosas con el Ministerio de Educación?
Bueno, pues es verdad que bueno, que ha habido cambios en el Ministerio. En el principio de curso tenemos nuevo secretario de Estado, nueva directora general. Nosotros hemos mantenido dos reuniones con el secretario de Estado en las que evidentemente hemos hablado de este asunto, y él nos ha transmitido la voluntad del Ministerio de que efectivamente se va a abordar el tema de la financiación de los módulos de la enseñanza concertada. Es verdad que a nosotros nos gustaría que fuera más rápido de lo que está haciendo, pero bueno, nos de momento nos tranquiliza que sigue ese compromiso que ya en julio del año pasado nos trasladó el Ministerio de Educación, de que efectivamente sí que se va a abordar y que vamos a estudiar cuál debería ser el coste real del puesto escolar en la enseñanza concertada para procurar la financiación ajustada a lo que realmente se necesita actualmente.
O sea, que el proceso de diálogo sigue abierto.
Sí, sí, y además esperamos que no tarde mucho en el Ministerio en volvernos a convocar a la mesa y que empecemos ya los trabajos de ese estudio.
Pero esto es inédito, ¿no? Con un gobierno socialista yo no recuerdo que se hiciera algo parecido. No.
Bueno, siendo honrados, hay que decir que, bueno, sí que ha habido un intento con el ministro Gabilondo en su momento, en el que se llegó a avanzar bastante, y porque además en esa comisión ya estaban participando también las comunidades autónomas, no solo el ministerio, sino las comunidades autónomas, las organizaciones sindicales y patronales del sector. Avanzamos bastante, bueno, pero tuvimos ahí el parón de que hubo elecciones anticipadas, no se llegó al pacto educativo, ya. Se complicó la cosa y aquello se archivó en los cajones, y es verdad que ahora Pilar Alegría, pues a final del curso pasado, lo ha vuelto a retomar este tema, lo puso encima de la mesa y ahora esperamos ya que se empiece realmente con los trabajos.
Ya, fíjate que en la imagen que tenemos de Pilar Alegría los martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, porque ya es la ministra portavoz, sí. No es precisamente dialogante, pero bueno, bien está que por algún lado haya un diálogo abierto, claro.
Bueno, esa es la experiencia que nosotros tenemos. Yo te digo, el resultado que hemos tenido de las dos reuniones con el secretario de Estado hasta este momento sí han sido cordiales y sí que nos ha garantizado que este tema se abordará.
Jesús, gracias por estar.
Que sea así.
Bueno, esperemos. Jesús, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Ildefonso Falcones con su novela más esperada, En el amor y la guerra. 20 años después del arrollador éxito de La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones continúa la saga de novela histórica que ha cautivado a 11 millones de lectores. En el amor y la guerra, de Ildefonso Falcones, ya a la venta, publicada por Grijalbo.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Imagina disfrutar como nunca con la tranquilidad de siempre. Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Si tienes más de 60 años, haz tu verano realidad con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Viaja a las islas, costas, Egipto o Canadá y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este domingo 23 de febrero, domingo en el que vamos a tener buena temperatura, vamos a tener cielos despejados, domingo en el que las noticias que nos llega de Roma no son tranquilizadoras. El Papa ayer no pasó un buen día, el estado del Papa sigue siendo crítico. El Papa no está fuera de peligro, es lo que ha asegurado la oficina de prensa de la Santa Sede hace unas horas. Ayer por la tarde, la oficina de prensa del Papa emitió un comunicado para informar de que Francisco ha sufrido una crisis respiratoria asmática prolongada y que ha requerido la utilización de oxígeno de alto flujo. También ha sido necesaria una transfusión. El diagnóstico es reservado. Recordemos que el viernes el médico que se ocupa del Papa en el Gemelli, el doctor Alfieri, dijo que el Papa no está fuera de peligro y que es un paciente frágil. Eso lo dijo el viernes, antes de esta crisis respiratoria y antes de que recibiera ayer la transfusión de sangre. Dijo el doctor el viernes que no hay que subestimar la neumonía bilateral. Hasta ahora se había utilizado la terminología para describir la salud del Papa como se había utilizado el adjetivo complejo y ahora se utiliza el adjetivo crítico. Nos recordaba el viernes el doctor que el Papa es un paciente frágil y que es un hombre de 88 años que padece afecciones crónicas y bronquitis asmática. Estamos pendientes de lo que sucede en Roma y estamos pendientes de lo que va a suceder a partir de media hora en Alemania, donde abren los colegios electorales.
La izquierda se acabó y ya no hay mayoría de izquierda, ya no hay política de izquierda en Alemania. No puede continuar y ahora nosotros, queridos amigos, haremos política nuevamente para la mayoría de la población.
Este es Friedrich Merz, que es el líder de la CDU, que es el partido que según las encuestas va a ganar las elecciones. Las encuestas dicen que va a ganar la CDU, pero que suficientes apoyos, o no va a tener suficientes apoyos para gobernar en solitario. Va a necesitar el apoyo de los socialdemócratas y seguramente de un tercer partido, que ya veremos si son los liberales o los verdes. Las elecciones de Alemania hoy se celebran en un contexto endiablado, porque el partido Alternativa por Alemania tiene una intención de voto del 20%, eso le convierte en la segunda fuerza. Y este partido es un partido claramente prorruso. Es decir, en Alemania va a quedar, si no hay sorpresa, como segundo partido en las elecciones un partido prorruso, cuando Trump ha dado una patada al tablero internacional y ha roto la alianza que desde hace 70 años mantienen los Estados Unidos con Europa. Estados Unidos ya no quiere saber casi nada de la seguridad de Europa. Estados Unidos se ha puesto del lado de Putin. Claro, tener Estados Unidos del lado de Putin y tener en Alemania a un partido prorruso con un 20% de los votos, pues supone una gran inestabilidad. Enseguida vamos a irnos hasta Berlín para saber cómo abren los colegios electorales en este domingo, ya digo, decisivo, no solo para Alemania, sino para el resto de Europa. Alemania es uno de los países que tienen que liderar esta situación complicada. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Un muerto y tres heridos en un nuevo ataque islamista en Francia.
El agresor es un inmigrante argelino pendiente de deportación e incluido en una lista de sospechosos en vigilancia. El fallecido es un hombre de 69 años y los heridos 3 policías, de los que uno está en estado grave.
Pedro Sánchez viaja mañana a Kiev.
Lo hace junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos. Quieren transmitir su apoyo a Ucrania y a Zelensky personalmente.
Elon Musk se asegura que Vox ganará las próximas elecciones en España.
Ha sido el comentario del magnate a los elogios de Trump en el Congreso ultraconservador de Maryland. Le ha dado las gracias por su gran trabajo.
Israel retrasa la liberación de presos palestinos.
602 tendrían que haber vuelto a Gaza ayer en compensación por los 6 rehenes israelíes liberados por Hamas. Lo retrasa ahora hasta que se garantice la liberación de los próximos secuestrados y exige además que se acabe con las humillaciones y los mensajes propagandísticos de los terroristas en cada entrega.
7 y 36 ya casi, 6 y 36 en Canarias.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si deciden matarme, significa que somos increíblemente fuertes. Necesitamos utilizar ese poder para no rendirnos. Recordad que somos un poder enorme que está siendo oprimido por tipos malos.
Es la voz de Alexei Navalny. Navalny pronosticó su muerte. Navalny murió hace un año. Fue envenenado en 2020. Sabía que volver a Rusia era muy arriesgado y quiso volver a Rusia. Fue detenido, encarcelado, lo metieron en una prisión en el Ártico, en una prisión en unas condiciones incompatibles con la vida. Y, a pesar de todo, incluso él bromeaba sobre su situación.
Hay un problema y no sé a qué tribunal recurrir. Y es que hace mucho frío.
La versión oficial que dio Putin es que tras un paseo empezó a encontrarse mal y murió. El cinismo con el que Putin reaccionó ante la muerte de Navalny, que en realidad fue un asesinato, el cinismo es difícil de calificar.
En cuanto al señor Navalny, sí, falleció. Siempre es algo triste. Bueno, hemos tenido otros casos de fallecimientos de personas en lugares de privación de libertad.
El cadáver de Navalny fue entregado a su familia 15 días después. La familia sigue denunciando que fue asesinado con un agente nervioso. Y Yulia Navalnaya es su viuda, que sigue manteniendo la lucha de su marido.
De forma mezquina y cobarde están escondiendo su cuerpo sin mostrárselo a su madre, sin dárselo, mintiendo de manera patética y esperando a que desaparezca todo rastro del agente nervioso de Putin.
David Kakin es un exiliado ruso que vive en España, en Madrid, que trabajó con Alexei Navalny, que está hoy con nosotros. Buenos días, David, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue tu trabajo en el partido de Navalny?
Pues yo vivía en aquella época, pues hablamos de 2012-2013, en Sochi, es la capital, digamos, del sur de Rusia. Y seguía a Navalny, seguía sus ideas, porque, a ver, fue el único líder tan carismático que unía a todo el mundo, hablando de derechas, izquierdas, ¿no? Esto nos daba igual, porque en Rusia no hay matices como aquí. Uh-huh. Entonces, lo que queríamos es la democracia en el país. Entonces, yo empecé a ayudarle con su partido para registrarlo. Deberíamos haber abierto unas oficinas en cada región. Uh-huh. Entonces, pues yo me puse en ello y organicé a la gente para que pues, votamos y abrimos una oficina en Sochi. Así lo conocí.
¿Tuviste trato personal con Navalny?
Personal no he llegado a verlo, digamos así, en la vida real, pero sí que nos seguimos en la cuenta de Twitter, eso uh-huh. sí.
Un año después, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Su viuda continúa en la lucha. No sé si ha habido una investigación, si no ha habido una investigación.
¿Investigación de su muerte en la cárcel?
Sí.
Pues no, porque Putin lo niega. Él dice que Navalny murió por su cuenta, por razones naturales, lo llama. Pues entonces, claro que en Rusia no hay ninguna investigación. Lo único que su madre sí que quería hacer como análisis externos, ¿no? Para ver las razones verdaderas de su muerte, pero hasta ahora no lo sabemos, no está revelado, pues eso, el público no lo sabe hasta ahora.
¿De dónde salía la fuerza de Navalny? Porque él estaba fuera de Rusia, él había sido, le habían intentado matar envenenándolo. Se podía haber quedado en Occidente, digamos, se podía haber quedado en Europa con una vida tranquila y, sin embargo, decidió volver a Rusia. ¿De dónde salía su fuerza?
Yo creo que es el patriotismo, pero patriotismo de verdad, ¿no? Él quería su país mucho. Él decía que yo no puedo estar fuera mientras veo que lo que está sucediendo en mi país. Yo tengo que volver, tengo que luchar hasta la muerte. Él sabía que había muchísima probabilidad que le matasen, porque claro, como tú dices, le querían envenenar en el mismo avión, pues claro, que sus... A ver, no tenía mucha esperanza que puede seguir como un político, como fue antes.
Ya.
Pero tal como él quería Rusia mucho, él quería que llegase la democracia al país... Pues volvió y quería ser un ejemplo para los demás.
Hemos escuchado durante este año, hemos visto a su viuda seguir con el legado, seguir en lo que ella puede seguir. Navalnaya sigue con la lucha de Navalny. ¿Esto llega a la población rusa? O sea, los que viven en Moscú o los que viven en un pueblo remoto en Siberia, ¿se enteran de estas cosas?
Sí, hay gente que se entera, pero la mayoría ahora están consumiendo la propaganda de la banda de Putin, entonces es muy difícil que la gente normal y corriente se entere en esto. Eso sí que existe una gran asociación, digamos, de los expulsados de Rusia, de los activistas políticos que... Sí. También necesitamos, como yo, ¿no? Necesitamos este tipo de apoyo. Necesitamos que nos digan que, venga, pues sigamos con lo que quería Navalny, ¿no? Pero la gente normal de Rusia no creo que se entera mucho en esto.
Ya. ¿Por qué tiene tanto apoyo Putin?
Por la propaganda, como en su época tenía Hitler, ¿no? Porque crearon... una máquina de propaganda que en toda la televisión, radio ruso, hablan del mismo tema, ¿no? Todo está filtrado. Pues les están mintiendo a la gente unas ideas,
sí,
las que quiere este señor Putin.
Ya. Bueno, ¿y conecta con un nacionalismo ruso o no?
¿Nacionalismo?
Sí.
Sí, aparte yo creo que también. La verdad es que en Rusia... con la política no ocurre lo mismo que aquí en Europa. La gente ya es conformista. No creen que se puede hacer algo por la vía política.
Ya. Es un cansancio, un escepticismo.
Exacto. Y claro, cuando perdimos la Unión Soviética, cuando perdimos el Imperio Ruso, ¿no? Antes.
Ya.
Y, a ver, la gente ya piensa que es imposible cambiar algo.
Ya. ¿Cuál es el mejor modo de que la lucha de Navalny continúe?
Pues eso, seguir con lo que nos dice el corazón, decir la verdad, seguir con esto, ¿no? Con nuestra esperanza, con nuestro crecimiento, o sea, ¿no? Con esta creencia que la verdad al final puede ganar.
Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Marcial es un asturiano que se dedica a la minería y que en un momento dado decide emigrar, como muchos otros, a Argentina para buscar una vida mejor. Llega a Buenos Aires, se convierte en camarero,
funda una familia y se dedica los sábados por la tarde, cuando puede, a ver cine de Hollywood. Ese es el protagonista de El secreto de Marcial, una novela de Jorge Fernández Díaz, una novela que está escrita como una especie de memoria autobiográfica, porque quien cuenta la historia de Marcial, el secreto de Marcial, que ahora no vamos a desvelar, quien cuenta esa historia es su hijo, hablando o escribiendo en primera persona. Jorge Fernández Díaz, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el premio.
Muchísimas gracias. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto.
¿Qué hay de autobiográfico? ¿Qué hay de ti en esta historia de Marcial?
Bueno, hay muchísimo. A pesar de que se trata de una novela, que por supuesto eso implica que muchas de los mitos familiares se convirtieron en ficción y se surcieron con la más pura realidad, hay de todo, ¿no? Hace más de 22 años yo entrevisté a mi madre, una inmigrante muy elocuente y muy una clásica matriarca del norte de España, que había sufrido muchísimo. Después lo entrevisté a mi padre y escribí un libro que se llamó Mamá, ¿no? Que fue una crónica novelada. Pero siempre me pareció que mi padre aparecía como un personaje secundario en esa crónica, y que a la vez eso representaba un poco lo que había pasado en mi casa en Buenos Aires, ¿no? Mi madre un poco lo había desplazado y él había vivido más fuera de casa que dentro, y por lo tanto se había convertido en un personaje enigmático para todos nosotros. Desde que murió en 2005 me llamó la atención si ese padre había sido tan personaje secundario o no, y desde hace 10 años me persigue su fantasma literario reclamándome algo, y creo que lo que me reclamaba era tratar de resolver el enigma del padre. Que el padre, siempre digo que madre solo hay una, pero cada padre es un enigma. Cuando gané el Nadal me llovieron mensajes de felicitaciones de México, de la Argentina, por supuesto también de muchísimos de España, y lo más sintomático, Fernando, ¿sí?, que yo sentía era que me decían enhorabuena, mamá, y a continuación decían, y a mí me pasó lo mismo con mi padre, no me podía comunicar con él, no sé quién es finalmente él. Creo que mi padre representa un poco las viejas generaciones, ya, de padres que no se podían comunicar tanto, y que creo que ahí aumentó mi necesidad de entenderlo, digamos, ¿no?
Es un padre enigmático, hay incomunicación, pero bueno, esa incomunicación se rompe, a veces se llega a la comunicación, curiosamente, a través de la literatura o de la crónica periodística y del cine. O sea, hay lenguajes en los que padre e hijo coinciden, Jorge.
Sí, en mi caso no fue el fútbol, por ejemplo, como creo que hubo otros casos, sino unas películas que nosotros veíamos. Imagínate que nosotros vivíamos en Palermo Pobre, le decíamos, un barrio de clase media-baja, de inmigrantes, muy esforzado. Mi padre era camarero, mi madre también, y la gran ventana del mundo que tenían era un pequeño televisor en blanco y negro, donde los sábados daban las películas de Hollywood de la década del 40 y del 50 en blanco y negro. Ahí veíamos cómo se movía el mundo, cómo eran los palacios por dentro, cómo absolutamente todo. Y mi padre, de alguna manera, de manera siempre silenciosa, señalaba cosas en las películas, que claro, como yo era un niño, eso tuvo una gran influencia y fue el único puente colgante que había entre los dos. Creo que no solo somos lo que comemos, sino también somos lo que vimos, lo que hemos visto cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, lo que hemos visto en las pantallas y también lo que hemos visto en los ojos de nuestros padres en esa experiencia, ¿no? Y yo aprendí de él, o quizás aprendimos juntos también, porque ya él había partido de una aldea y aprendía junto conmigo cosas del viejo Hollywood, ¿no? Que influyeron mucho en nuestra familia. Después, cuando uno las revisa, ¿sí?, de grande, de mayor, se da cuenta cuánto, yo volví a ver esas 200 películas que vi con mi padre para tratar de entender qué era lo que me quería decir, ¿no? Y bueno, ahí hay un tesoro, efectivamente.
Pero es curioso que todo el libro, toda la novela está empedrada de el relato de las películas. Corre paralelo al relato de los protagonistas, ¿no? Los relatos son lo que da sentido. En tu novela, en cierto modo, son el contrapunto, son lo que permite casi entender lo que le está sucediendo a los protagonistas. Es en el relato cinematográfico como ellos se entienden a sí mismos.
Se nos mete en la vida, ¿no? Las películas se nos meten en la vida. Hoy se les meterán en la vida mucho más de lo... Está poco estudiado lo que influye en esas primeras cosas que vemos. Yo creo que hoy deben, los chicos deben sacar muchas conclusiones sobre la vida, sobre el amor, sobre la lealtad, sobre el odio, sobre un montón de cosas a través del universo Marvel. Nosotros lo hacíamos con ese viejo Hollywood. Yo no quise hacer una novela cinéfila que no la entendiera, que no la entendieran los que no habían visto esas películas. Pero la verdad que las películas influyeron de manera decisiva en nuestra vida. Cuando yo era chico, era pequeño, en casa hablábamos bable y español al mismo tiempo, porque eran todos asturianos. Entonces, cuando salía al colegio, los chicos argentinos se burlaban de mí, después de burlarse pasaban a acosarme, después me pegaban palizas, y mi padre, viendo que verde era mi valle, donde a un niño le pasaba algo parecido, bueno, en la película lo entrenaban los hermanos en boxeo para que se defendieran en la escuela, y mi padre me compró un kimono y me anotó en una academia de judo, ¿no?
O sea, eso que está en la novela es un hecho real. Relación padre-hijo, amor y amistad son tres temas de tu novela. ¿Por qué casi todas las historias de amor en la novela son historias de amor fallidas, son historias de amor imposible? Uno se tiene que ir a la guerra, la otra no le gustan los hombres. Bueno, son todas historias, prácticamente todas historias de amores imposibles, Jorge.
De amores de desencuentro, porque creo yo que la novela trata también sobre el melodrama, ¿no? Que el melodrama ha formateado nuestro modo de pensar. Yo creo que está poco analizado lo que el melodrama ha hecho como cultura en nuestras cabezas. Creo que ha influido más que la religión o que la educación formal incluso, ¿no? Yo tengo muchas amigas mujeres que no han podido sustraerse a vivir alguna vez un amor imposible. ¿Por qué? Porque, mira, no hay nada más tóxico que meterse conscientemente en un amor imposible. Sin embargo, la idea de vivir por única vez, ser una heroína de ese melodrama, está en el origen de nuestra formación. A mí me pasó con el detective. Yo quería, estuve 10 años siendo reportero de sucesos y me creía que era un detective para jugar al detective, ¿no? Es decir, que el melodrama se nos ha metido en la forma de pensar. Ahora, lamentablemente, lo ha tomado la política y eso es bastante tóxico.
Y también muy presente en la novela lo que llamas el amor entre hombres. No se refiere a un amor homosexual, se refiere a la amistad, al amor entre hombres, que, bueno, por lealtad son incluso capaces, se pelean los protagonistas, pero mantienen, digamos, una especie de lealtad mutua en la disputa por una mujer. Bueno, disputa, en realidad no es una disputa. No quiero contar más de la novela porque si no la reviento. Pero vamos, el amor entre hombres, la amistad, como otro de los ejes de la novela, esta me llama.
O una especie de amistad, ¿no? O una especie,
¿no dirías amistad?
Superior. Diría una especie superior de la amistad, un estado superior de la amistad, que es, lo he visto mucho en gente que ha compartido trincheras, que ha estado espalda con espalda en situaciones difíciles. Esas personas tienen, es un amor entre hombres, ¿no? Es algo más que una simple amistad, es algo que se deben a sí mismo para siempre de un modo muy particular, ¿no? Y yo quería expresarlo aquí y contarlo, porque además es muy conmovedor y se da de una manera muy particular entre hombres.
El secreto marcial, Jorge Fernández Díaz. Amor entre padre e hijo, amores imposibles, amor entre hombres, mayor que la amistad. Bueno, de eso y de muchas otras cosas va este premio Nadal. Gracias por haber estado con nosotros, Jorge.
Gracias, Fernando. Un abrazo muy grande para vos y para toda la audiencia.
Gracias. Ocho menos cinco, siete menos cinco en Canarias. Le echamos un vistazo a la prensa de nuestro país. Ana Huertas, buenos días de nuevo. ¿Cómo vienen los periódicos?
Hola otra vez, Fernando. Pues empezamos en ABC. Ellos titulan: España sigue con las compras de armas a Israel pese a que el gobierno dice haberlas cancelado. Dicen que en noviembre y diciembre se realizaron tres operaciones de adquisición de armamento y munición para cubrir necesidades de la defensa nacional. Llevan evidentemente un reportaje sobre ello, un informe extenso. También otro tema que llevan en portada es un reportaje propio sobre las viudas de guerra ucranianas. Les citan a ellas, hay una foto de cuatro de ellas y les citan. Dicen, preferimos morir que una paz injusta. En La Vanguardia, Alemania elige nuevo canciller bajo la sombra de la extrema derecha y también llevan la oleada de ataques islamistas en Europa. Tras Alemania, recuerdan, y Austria le toca a Francia con un muerto y varios heridos en Mulhouse, un atentado que se producía este sábado por la tarde-noche. Seguimos con el mundo. Ucrania se convierte en el gran ensayo de la guerra robotizada. Es un reportaje que llevan en el periódico. Dicen que los drones llenan los hospitales de tullidos y los cementerios de muertos. Un piloto de estos drones con el que han hablado en el mundo dicen que ya casi no hay combates entre humanos y que luchan contra máquinas. Y rápido, el país. Europa no va a jugar a la política, espectáculo, pero debe ser firme. Eso es una cita de Teresa Rivera.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Llegan las mejores ofertas de tecnología a Carrefour, con el 15% de descuento en todos los smartphones y tablets de la marca Samsung. Y además, el televisor Telefunken de 32 pulgadas por solo 99 euros. Hasta el 24 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo,
promo. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único. Un auténtico crianza. Señorío de los Llanos. Un vino con señorío.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.